Estadística 1, clase 6. La distribución normal y T, vistas en clases anteriores, corresponden a distribuciones en las cuales las variables han sido numéricas continuas, en las cuales, si el valor de la variable aleatoria se incrementa en una cantidad, aunque sea pequeña, se esperaría que su probabilidad de ocurrencia se incremente o decremente, aunque sea en una cantidad mínima. Pero en la práctica de hoy, muchos otros fenómenos, eventos o casos en los cuales las variables no son continuas, sino discretas, y no responden a este comportamiento. En estos casos, las fórmulas de probabilidad y distribución vistas anteriormente para el cálculo de PDF o CDF no aplican. En esta clase veremos dos de estos casos conocidos como la distribución binomial y una variante de esta llamada la distribución de Bernoulli. Medición de probabilidad, variables discretas 1. Empecemos por definir algunos conceptos. ¿Qué es un proceso de experimentación? Definimos los procesos de experimentación como el proceso de medir u observar una actividad con el fin de recopilar datos. Supongamos que nuestro experimento de interés implica que un jugador de fútbol profesional lanza tiros libres al arco. Cada tiro libre se consideraría un ensayo para el experimento. Para este experimento en particular, solo tenemos dos resultados posibles para cada ensayo: o el tiro libre entra o no entra al arco. A estos resultados se conocen como un éxito o fracaso. A este tipo de experimento llamamos experimento binomial. Por otro lado, la distribución multinomial representa las probabilidades de varios posibles resultados a través de múltiples experimentos. ¿Qué es un ensayo en distribución binomial? Los resultados de la distribución binomial se denominan como éxito o fracaso. La palabra éxito no necesariamente significa un resultado positivo. Es solo el resultado que nos interesa evaluar. Del mismo modo, la palabra fracaso no necesariamente significa un resultado negativo. Es solo un resultado que no nos interesa o que no está mencionado explícitamente en los enunciados de los problemas. Veamos algunos ejemplos. Comprobar si una parte manufacturada es defectuosa. Observar la cantidad de defectos de control de calidad de producción. Distribución binomial. Por otro lado, decimos que la distribución binomial es una distribución con reemplazo. El concepto es el siguiente. Supongamos que se tiene una ánfora llena de bolas rojas y azules y tenemos una persona sacando una bola a la vez. Intuitivamente diríamos que, si ya ha retirado 3 bolas rojas, la probabilidad de volver a sacar más bolas rojas disminuye. Este sería un ejemplo de una distribución sin sustitución. Por otro lado, una distribución en la que no importa la cantidad de bolas rojas o azules ya extraídas previamente, si la probabilidad de volver a obtener el mismo color no cambia, se dice que es con reemplazo. A continuación se indica la distribución binomial con reemplazo. Un experimento binomial tiene las siguientes características. El experimento consiste en un número fijo de ensayos denotado por N. Este es un valor entero mayor que 0. Cada ensayo tiene solo 2 resultados posibles, un éxito o un fracaso. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso son constantes durante todo el experimento y es denotado por pi. Cada experimento indica la cantidad de éxitos que se desea obtener, denotado por x. Funciones matemáticas de la distribución binomial. Supongamos que la probabilidad de aprobar un examen de estadística es solo el 60%, por lo que la probabilidad de reprobar es del 40%. Esto representa un experimento binomial. Con P es igual a 0.60, la probabilidad de un éxito, y Q es igual a 0.40, la probabilidad de un fracaso. Podemos calcular la probabilidad puntual de obtener X éxitos en n ensayos utilizando la función PMF, como se muestra en la siguiente figura. Vale la pena recordar que para este cálculo, el factorial de 0 es 1 y que x elevado a la 0 es igual a 1. Así como en la clase 2 se mostró cómo obtener la media de un vector de datos, también se puede determinar la media de una distribución de probabilidad. La media aritmética de una distribución de probabilidad se llama el valor esperado, e de x, y se halla multiplicando n por la probabilidad, como se muestra en la siguiente figura, donde e de x es el valor esperado o media. N es la cantidad de ensayos y pi es la probabilidad de obtener una respuesta afirmativa. Y la varianza de la distribución se muestra en la siguiente figura. Generalmente, es mejor visualizar la probabilidad para entender la distribución de los datos. A diferencia de las distribuciones continuas en las que preferíamos representarlo mediante un diagrama de densidad, para las distribuciones binomiales, usaremos un histograma. Veamos un ejemplo concreto. De acuerdo con un estudio de educación universitarias, el 40% de los estudiantes trabajan durante el verano para ganar dinero para su colegiatura del siguiente semestre. Si 7 estudiantes se seleccionan de manera aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 estudiantes trabajen? La solución consiste en encontrar 7 probabilidades binomiales para cada uno de los valores, con lo cual obtenemos el siguiente resultado. Note que la suma de todas las probabilidades es siempre igual a 1, lo cual es un requisito para todas las distribuciones de probabilidad. Por otro lado, es interesante mencionar cómo se aplica el teorema del límite central a este tipo de distribuciones. Recordando el teorema, establece que a medida que n se vuelve más grande, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal con una media de mu y un error estándar de sigma sobre raíz cuadrada de n. Para esto, graficaremos 3 distribuciones binomiales con valores de cantidad de éxitos de 10, 100 y 1000, con una probabilidad pi es igual a 0.3, y graficamos. Notaremos cómo la distribución se va aproximando a una distribución gaussiana. El siguiente código nos permite visualizar la aplicación del teorema del límite central. Aproximación a la distribución normal. Vamos a crear 3 data frames con diferentes números de ensayos, 10, 100 y 1000. Unimos en un data frame que se llama todo. Ahora graficamos utilizando la función ggplot. Aproximación a la distribución normal. Creamos 3 data frames con diferentes valores de ensayos, 10, 100 y 1000. Agrupamos en un data frame que se llama todo. Hacemos la graficación con ggplot. Solicitamos además con la función geomistogram la gráfica. Y pedimos que se grafique de manera individual los 3 valores con Faceit Graph. En la siguiente figura se observa la demostración del teorema del límite central en distribución binomial. Un caso especial de la distribución binomial es cuando n es igual a 1. Esto es conocido como el ensayo de Bernoulli. Si solo hay un ensayo con probabilidad de éxito p, y probabilidad de fracaso 1 menos p, esto se llama distribución de Bernoulli. La siguiente figura muestra la probabilidad de éxito y fracaso derivadas de las fórmulas anteriores. N11 representa la cantidad de experimentos de Bernoulli. N representa la cantidad de éxitos esperados. Y p es igual a pi. Funciones programáticas de la distribución binomial. De igual manera que vimos en la distribución normal, para el caso binomial tenemos las funciones que nos ayudan a calcular los resultados de un experimento puntual, que sería el PMF o resultados acumulativos, CDF. También, de la misma forma, la nomenclatura sigue los mismos lineamientos de la distribución normal, solo que en este caso sustituiremos el sufijo de norm por binom. observemos las funciones programáticas en R, donde X y Q, vector de cuantiles, P, vector de probabilidades, N, número de observaciones, PROF, probabilidad de éxito en cada prueba, SAIS, número de pruebas, lower tail true, por defecto, la probabilidad de P de X menor o igual a X, y false, la probabilidad de X mayor que X. Función de Binum. Esta función devuelve la densidad de probabilidad, PMF, de la distribución binomial, dado un determinado valor que representa el número de resultados positivos que se desearía obtener. Argumento X, en base a una cierta cantidad de ensayos, dado por el argumento size. Y cuando la probabilidad de éxito en cada ensayo es conocida y constante, dado por el argumento PROF. Veamos un ejemplo. Supongamos que los ítems producidos en una fábrica tienen una probabilidad de 0.005 de ser defectuosos, pero estos ítems se envían en cajas de cartón con 25 unidades. La fábrica produce 1.500 ítems diarios. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja de cartón elegida al azar contenga exactamente un ítem defectuoso? En este caso, el valor de 1.500 ítems no tiene ninguna importancia porque se está preguntando por caja. La función pbinum. Esta función devuelve el valor de la función de densidad acumulada, CDF, de la distribución binomial dada una determinada variable aleatoria que representa el valor discreto debajo del cual o sobre el cual se desea acumular las probabilidades puntuales. El número de ensayos dado por el argumento size y con una probabilidad de éxito en cada ensayo constante y definida por el argumento PROF. A fin de determinar si la probabilidad se acumula hacia la cola izquierda o cola derecha, utilizaremos el argumento lower tail. Lower tail es una variable lógica. Si esta toma el valor de verdadero, true, indicaría que la acumulación es desde el valor discreto, Q, hacia abajo. Probabilidad de X menor o igual a X. Caso contrario, la acumulación es probabilidad de X mayor que X. Veamos un ejemplo. Un fabricante de discos USB externos para computadora entrega su producto en cajas de 20 discos. La tasa de fallos en los discos es del 10%. Se desea saber cuál es la probabilidad de que dos o más de los discos estén defectuosos y, asumiendo esa probabilidad, cuál variación que el cliente esperaría encontrar de una caja a otra. N igual a 20, probabilidad es igual a 0.1, X es igual a 3. Calculamos la probabilidad con la función pbinum. Además, el cálculo de la varianza, 20 por P, y esto por 1 menos P. Y con esto obtenemos la varianza 2.305535. Función qbinum. Esta función devuelve el valor de la función de densidad acumulativa inversa, CDF, de la distribución binomial dada una determinada variable aleatoria P que representa la probabilidad acumulada, con un número de ensayos definido por el argumento size y con probabilidad de éxito en cada ensayo dada por el argumento PROF. El valor que devuelve es el pésimo cuantil de la distribución binomial, es decir, el valor debajo del cual o sobre el cual se obtiene una probabilidad acumulada P. El argumento lower tail es también usado en esta función y tiene igual significado que lo mencionado arriba. Veamos un ejemplo. Sobre el mismo ejemplo anterior de la fábrica, ¿cuál es la cantidad de ensayos que tengo que hacer para obtener una probabilidad de 30% teniendo un universo igual a 10? Y cuando cada prueba tiene una probabilidad del 40%. Aplicamos la función qbinum con p es igual a 0.3, con size es igual a 10 y prof es igual a 4. Tenemos un valor de 3. Función rbinum. Esta función genera un vector de variables aleatorias distribuidas binomialmente, dada una longitud de vector n, una cantidad de ensayos, dado por el argumento size, y una probabilidad de éxito en cada ensayo, prof. Veamos un ejemplo. Suponga que está a cargo del control de calidad de una fábrica. La fábrica hace 150 ítems por día. Los ítems defectuosos deben ser reelaborados. Sabemos que hay una tasa de error histórico del 5%. Queremos estimar cuántos ítems necesitaremos arreglar cada día esta semana laboral. Usamos RBinum para generar una serie con estas características. ¿Por qué RBinum y no RNOR? Bueno, el enunciado es que ya sea el ítem o está bien manufacturado o no. Esto hace que usemos la distribución binomial. ¿Por qué n es igual a 5? Es para poner en la misma unidad si fabricamos 150 por semana, queremos 5 muestras en la semana para tener una diaria. Cada muestra representará la cantidad de pruebas con ítems malos. Veamos casos extremos. Tendríamos que reparar casi todos. Con la función RBinum, con n es igual a 5, size 150 y prof es igual a 0.9. Para n es igual a 1, solo una prueba, que es la distribución de Bernoulli. Utilizamos la función RBinum. N es igual a 1, size es igual a 10 y una probabilidad de 0.5. Visualización de la probabilidad acumulativa. La mejor forma de visualizar estas probabilidades acumulativas es a través de la función GeomRibu. El siguiente código explica cómo lograrlo en base a las probabilidades obtenidas de la figura 5. Primero, debemos obtener un dataset que contenga el valor de X y su probabilidad. La vista del dataset nos presenta las probabilidades puntuales para cada valor de X. Ahora nos interesa saber la probabilidad acumulada para el valor de 4. Implícitamente, se estaría usando lower tail es igual a true. Creamos un subset de las probabilidades obtenidas. En la figura se muestra la probabilidad acumulativa en distribución binomial de obtener un número de éxitos mayor o igual a 4 de 7 ensayos. En otros casos, se busca conocer la probabilidad acumulativa para un rango de valores. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de educación universitaria, el 40% de los estudiantes trabajan durante el verano para ganar dinero para su colegiatura del siguiente semestre. Si 7 estudiantes se seleccionan de manera aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que entre 3 y 5 estudiantes trabajen? Esto lo podemos mediante una diferencia de probabilidades binomiales. Primero, debemos obtener un dataset que contenga el valor de X y su probabilidad. La vista del dataset nos presenta las probabilidades puntuales para cada valor de X. Ahora, nos interesa saber la probabilidad acumulada para el valor de 4. Implícitamente, se estaría utilizando lower tail es igual a true. Podemos validarlo. Del gráfico, podemos concluir que lo que la probabilidad de que entre 3 y 5 estudiantes trabajen durante el verano lo obtenemos mediante la resta de probabilidades de más de 3 estudiantes menos la probabilidad de más de 5 estudiantes.